102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que hoy es el último programa de la semana porque mañana es festivo, mañana sí que no tenemos programa, ayer sí que lo hicimos. Lo siento por algunos oyentes y felicito y bueno, y me alegro por otros oyentes porque están contentísimos de que no hagamos programa mañana viernes, porque así vivirán más tranquilos y serán mucho, mucho, mucho más felices. Pero bueno, les explico para que quede claro. Como hoy tenemos tertulia, tenemos femenino y estamos muy lejos aún del lunes, la porra será el propio lunes. El viernes no podemos hacer porra porque no tenemos programa, es decir, mañana día 8. Así que la porra la haremos el lunes a partir de las 8 de la tarde, una hora antes, cuando estemos ya en el estadio de Cornellá. Lo digo para los oyentes que querían opinar. Nos quedamos un poquito a medias de la encuesta del otro día aquí en el programa, que los resultados de la encuesta del programa no tienen nada que ver con lo que luego salió en la encuesta de Twitter. Lo digo porque aquí había un 65% que decían que la solución era cesar al entrenador, y en la encuesta de Twitter, con casi 900 o 900 votos, la mayoría se decantaban de que el problema y la posible solución era que el club tuviera una mayor exigencia y no, bueno, pues no tener objetivos tan claros como en un principio se decía. Y el tema, estamos hablando de un 46% y un 24% decían que lo mejor era el cese del entrenador. Luego estaba la variante con un 21%. No estamos hablando de política, estamos hablando de la situación de la encuesta. Era fichar el mercado de invierno, y un 7%, bueno, pues se decantaba porque no hay más equipo, que hay mejores equipos que nosotros. Por eso estamos en el puesto 15, que según el entrenador, nuestra liga va del 7 al 15 y estamos en el último lugar. Hoy ha hablado además Gerard Moreno. No me ha gustado mucho, porque sigo pensando que no hay autocrítica, que siempre estamos que el próximo partido, que el próximo partido, que el próximo partido. Dice que no entiende por qué el entorno está como tan preocupado. Yo creo que debemos estar preocupados. 14 jornadas en el puesto número 15, con 11 goles a favor, 3 puntos fuera de casa, haciendo cola en esas clasificaciones, debe ser preocupante. Claro, cuando el Alavés ya ha ganado 2 partidos fuera de casa y nosotros vamos fuera de casa y hemos sacado 3 puntos y vivimos aún de que empatamos en Sevilla, de que empatamos en Villarreal, de que empatamos en San Sebastián, pero no se lee lo de es que perdimos en Vitoria, perdimos en Eibar y sin opciones de hacer absolutamente nada. Ya no hablo de perder en campo el Madrid, que por cierto para mí fue uno de los mejores partidos del equipo fuera de casa, y perdimos en campo de los otros, como no puedo decir como siempre porque alguna vez ganamos hace ya muchos años, como casi siempre. Así que para mí es preocupante porque no hay un objetivo claro. Y cuando los jugadores, vuelvo a decir lo mismo, por ejemplo el día después del Alavés, te dicen que han jugado bien. El entrenador, el día del Eibar, te habla de que el planteamiento estaba bien, pero al final sabíamos lo que nos iba a pasar y nos pasó. David López habla de falta de actitud en la primera parte. Hombre, y no hay que preocuparse con un proyecto que teóricamente era un proyecto para estar luchando por Europa en este segundo año y estamos en el puesto 15, bueno, pues yo, perdonen que les diga, no quiero ser apocalíptico, ni quiero ser negativo, intento ser realista. Ya sé que el realismo y la negatividad a veces chocan, cuando el realismo es porque estás pensando con los sueños, entonces eres un sumiatruitas, suele pasar. Hay un punto, un término medio, y ese término medio últimamente no está bien visto, no sé por qué. Y creo que habría que valorarlo de vez en cuando en todas las cosas. Y en el tema del español igual. Considero que ese silencio que reina en el club a mí me preocupa. Me preocupa la llegada del presidente, que posiblemente esté el día del Girona. Me preocupa lo que vaya a pasar en la Junta General de Accionistas, porque puede haber alguna novedad. El otro día, analizando con Ferran Marín de la MAE los números, le debemos 67 millones al presidente o al grupo Rastar, en los números que ya se ven. Es decir, no sé si alguno de los tres senadores, que son hoy Francesc Lechaire, José Fernández y Ramón Lluís, han visto ya los números, no lo sé, me lo contarán ellos también. Pero bueno, hicimos ese análisis. Si son accionistas, pueden ir antes de la Junta al club y pedir que le den los números del club. Luego en la Junta se los darán también igualmente. Pero hay, yo no sé si ellos están preocupados, no están preocupados, pero sí que hay esa preocupación. Es decir, no, muy poca gente, leo en redes sociales cuando llaman por teléfono y participan, está contenta. Puedes tener mayor o menor, digamos, trascendencia en el tema de decir, el objetivo no me preocupa ahora mucho porque queda liga. Hay otros que dicen, no, es que no vamos a llegar nunca al objetivo porque estamos peor que el año pasado, estamos peor que hace 2 años, y ayer, no sé si alguno escuchó el programa, supongo que no, porque estaría de fiesta, porque no, ¿por qué no? Le recordé la alineación que jugó contra Levante en Copa del Rey hace 2 años con Sergio González. Esa alineación es dantesca. Y se le pedía a Sergio, lo repito porque como ayer era un día festivo y alguno pensaba que no había programa, voy a hablarles de memoria para los que ayer no lo escucharon. Bardi en la portería. Robert Correa, lateral derecho. Ciani, Raillo, eje de la defensa. Duarte, banda izquierda. Cañas, Víctor Sánchez. Burgui, creo que estaba Gerard Moreno, me parece, como delantero. Salva Sevilla. No sé si me dejó alguno. Ese era el equipo que jugó la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey contra el Levante en Valencia. Eliminamos al Levante. El partido de vuelta ya estuvo como entrenador, creo que era ya Galca. Creo que fue en el partido de Liga, porque el consejo eliminamos al Levante, luego vino el Levante otra vez en Liga, y luego vinieron la famosa triada contra el Barcelona. Fue eliminar al Levante, que nos tocó en octavos de final al Barcelona. Pues ese es el equipo que jugó en la ida. Claro, tú te planteas que a ese equipo, porque luego en el banquillo estaban Mar Navarro, Rufo, Galas, Pau López y Jordán y Mamadou. Claro. A ese equipo, con esos jugadores más alguno que reservó Sergio, que no eran muchos más, creo que reservó a Caicedo, a Álvaro González y a nadie más, porque no sé si estaba Duarte bien o no estaba bien, pero bueno, a ese equipo se le exigía que jugara bien y que luchara casi por Europa, de quedar para los 10 primeros. Y resulta que al equipo actual, con jugadores que han costado una pasta increíble, que cobran, y lo comentábamos otro día en la tertulia, Diego López, yo creo que cobra como casi todo el equipo que estaba jugando ese día en el campo. Bueno, no, porque decía ni cobraba 1 millón y pico. Y eso también es otra locura que hemos hecho. Pero no se le puede exigir al equipo aquel y a este decir que está bien, que los objetivos son del 7 al 15. Menos mal que no dijo Quique que el objetivo era del 1 al 20. Porque entonces ya, con perdón, me orino. Claro, del 7 al 15. Un equipo que es, el creo que el noveno en masa salarial y el décimo en presupuesto, o por ahí va más o menos. Es decir, que estamos ahí. Y ya no quiero comparar presupuestos de un equipo o de otro, porque quien lo hace es el entrenador. Y es muy difícil tener que soportar todo esto. Es decir, creer que estás en un segundo año de proyecto más consolidado, con un mejor equipo, por lo menos para mí es mejor equipo. El año pasado lo único que cambia es Darder, que para mí es mejor de lo que había, y puedes quitar a Hermoso, pones a Diego Reyes y dices, es peor, posiblemente, pero tienes a Naldo y a Duarte, que Duarte no ha jugado ni un solo minuto esta temporada y lleva más de mes y medio con el alta médica. Y ha jugado con Costa Rica y no ha jugado con el Español. Claro, no me digan ustedes que esto no es problemático. Ustedes comparan la alineación del año pasado de un partido cualquiera y es Diego López, Víctor Sánchez, David, Reyes, Aarón, Javi Fuego y en el centro Roca. Roca, desaparecida absolutamente este año. Con Hernán Pérez, al principio. Jurado, Gerard Moreno y Piatti, porque Leo Batistao estaba lesionado. Este año tienes a Leo Batistao, que se ha lesionado una vez, pero se perdió un par de partidos como mucho. Tienes a Darder. Tienes a Sergio García. Aarón con un año más de experiencia. A David López con un año más de experiencia en el centro de la defensa. Puedes poner Pau o Diego López, lo que tú quieras. Y estamos peor. Estamos peor. Alguno dirá, porque yo sé que de los tres hay uno que es como Ramón Lluís, que va a decir que todo está bien. Pues para él siempre todo está bien. Luego José Fernández, más crítico, y depende cómo pille hoy a Francesc Lechaire, veremos lo que nos dice. Depende cómo, las ganas que tenga hoy Lechaire. Las 7 y 13 minutos. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella, saludo a los senadores, escuchamos a Gerard Moreno, y luego, antes de acabar el programa, por supuesto, sobre las 8 y 5 hablaremos del femenino con la capitana del femenino, Paloma Fernández. Por cierto, para que quede grabado, Paloma, en la entrevista nos ha dicho que si el equipo queda entre las ocho primeras, es decir, que juegan la Copa de la Reina, se tiñe de rubio. Está grabado. Está grabado. Luego lo escucharán. 7:14, una pausa, nos tomamos la estrella y empezamos casi la tertulia de senadores, que hacía ya 3 semanas que no venían, de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión. il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close.
7:15 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y nos tomamos nuestra primera estrella del programa La Salud de los Senadores, que hacía tiempo que no venían por aquí, 3 semanas, cosas del querer y cosas de la Copa. Porque el jueves pasado hubo Copa del Rey con el Tenerife, así que por eso no pudieron venir. Y hoy jueves están aquí los Senadores con Estrella Damm, Francesc Lechaire, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Buenas tardes, hombre, ya buenas noches a las 7:15. Buenas noches. José Fernández, buenas tardes o buenas noches.
Buenas tardes.
Y Ramón Lluís, buena tarde o buena nit.
Buena tarde.
Buena tarde.
De momento, buena tarde.
Bueno, ¿alguna consideración de todo lo que se ha hecho al principio antes de escuchar a Gerard Moreno?
Sí, pero no.
Sí, pero no, ¿qué?
Sí, el planteamiento que tú haces, has dicho los jugadores...
¿Estáis preocupados?
Sí, claro, naturalmente.
¿Ramón?
Por supuesto.
No me lo puedo creer. Claro. No me puedo creer que, mira, Ramón Lluís esté preocupado.
Por supuesto.
Estás empezando a andar por el alambre.
Claro, y te voy a decir una cosa. Dudo que hayan presidentes de peña que continuamente tengan un criterio o una opinión no diferente a la que pueden tener, pues, personas del club. Lo que pasa es que después, hablando, cada uno muere.
¿Tú crees que el club está preocupado, entonces?
Hombre, tiene que estarlo, por fuerza, hombre.
¿Y por qué hay ese silencio o no hay nadie que tenga la capacidad de explicar la preocupación?
A ver, posiblemente, tal como tú recalcas programa tras programa, pues al socio le gustaría que hubiera una persona que pues saliera y opinara y diera... Pues lo...
Se cabreara, como hacía Collet.
Seguramente lo encontramos a faltar.
¿Pero tú crees que volverá a Collet?
Eso depende, ya, no, depende de...
Ah, tú tienes buenas informaciones siempre. Sí, allí, por aquella zona siempre se cuecen temas, ¿eh?
Hombre, si tú me dices a mí, ¿te gustaría que volviera Collet? Hombre, es un hombre de club, es un hombre que conoce el fútbol, conoce el español, lo ha dirigido y lo ha mamado.
Te voy a hacer la pregunta de otra manera.
Sí.
Dentro de todo ese contubernio que hay por aquella zona, contubernio con cariño...
¿En dónde? ¿En el Maresme?
¿En el Maresme?
Yo soy de la selva.
De la selva, al Maresme, etcétera, etcétera.
Sí. Yo creo... es que yo te diría una cosa, ¿eh? Me hace el efecto que están un poco desligados del club.
No, yo no hablo de... Hablo de Collet solo.
A ver, no tengo ninguna información ni tengo... Si tú me preguntas, ¿te gustaría que volviera
al
club? Te diría que sí.
¿Y a Francesc Lechaire? ¿Le gustaría que volviera a Collet?
No me disgustaría, ¿no? Dentro de lo que... la situación actual, pero yo creo que es más grave. Yo creo que es mucho más grave de que vuelva uno o de que se vaya el otro. Yo creo que tengo confianza en el sentido de que el presidente, señor Cheng, va a estar aquí la semana que viene y espero que dé un golpe de timón importante en la estructura del club.
Luego te pregunto cuál sería ese golpe de timón y a ver si estamos de acuerdo. José, ¿te gustaría que volviera a Collet?
Sí, es un hombre, de lo que ha dicho Ramón, tiene toda la razón, es un hombre que ha mamado españolismo de siempre, es un hombre de verbo fácil, un hombre que defendería en ciertos casos todo lo que está ocurriendo de una forma que al socio le llegaría más. No hay contestación porque yo creo que la gente que tiene que contestar a los problemas que en este momento tiene el español no se atreve a o no sabe cómo enfocarlo, cómo plantear el problema que hay.
La encuesta que se hizo en Twitter de casi 900 personas, que creo que es una encuesta fiable en ese sentido, salió que la solución era que el club o el problema, es que claro, se puede entender como solución o como problema a la vez, la falta de exigencia.
Mira, yo antes te he dicho que como presidente he tenido bastantes desencuentros, tengo opiniones muy diferentes a algunas personas que están en el club. Con alguna le tengo un cariño muy grande y seguro que si me está oyendo ya sabe a quién me dirijo.
¿Hablas de Alberto Ariza?
No.
¿No?
No, con Alberto Ariza prácticamente desde que está arriba no lo he visto.
¿Con Jaume Martínez?
Con Jaume Martínez tengo buena...
Pero él no es directivo del club.
Tengo una buena relación.
Pues entonces me quedan pocos.
Lo que pasa es que yo tengo mi manera de ser, él tiene...
No, o es Ramón Robert,
no,
o Mao,
no,
o...
No,
o habla él con Mr. Chen.
Claro, habla directamente con Mr. Chen.
No.
Porque no hay más.
No, porque
Chino... Hablo de...
Chino, no sé. Podemos hablar a la misma altura.
Ramón, hablo de directivos.
No, yo de...
Claro, no.
De directivo tengo... no. Como persona que me considero educada, nos saludamos cuando nos vemos, pero relación muy poca.
Pues entonces no es ningún directivo con el que tienes esa relación.
Vale. Pero te lo voy a decir porque te lo decía. Yo cuando se renueva un contrato o se mejora un contrato...
No, pero luego hablaremos de todo
esto. Va con eso.
Pero es que yo quiero escuchar primero a Gerard Moreno y luego hablamos de todos estos temas. Por eso quería hacer una introducción rápida.
Mi opinión iba relacionada con un poco lo que hemos dicho esta tarde. Que tú cuando mejoras los contratos y aseguras el porvenir, por decirlo de alguna manera, a jugadores durante 2, 3, 4 años y ves que estos jugadores en bloque bajan el rendimiento, alguien tiene que dar un golpe en la mesa, por decirlo de alguna manera diplomática, y decir, señores, ¿qué está pasando aquí?
Porque ahí sí, pero no, sí. ¿Qué te he dicho?
Tema de la exigencia.
Exactamente. Esto.
¿Falta exigencia en el club, francés?
Hombre, obviamente falta exigencia.
Ramón.
Te lo estoy diciendo.
Te lo estoy diciendo. Te voy a dar la mano, Ramón. Porque mira que siempre...
Dejar que la bola vaya
es que
andando,
en una empresa que tú fichas a 4 directivos, les haces un contrato... Con el cual tú has acordado un precio con ellos y después no dan el rendimiento que tienen que dar, a ver, el director, el dueño, el accionista, el presidente de esa empresa tiene que pedir responsabilidades a ver qué está pasando aquí. Claro. Y si después representa que estos jugadores no pueden dar ese rendimiento para el cual tú has pagado, pues ahí habrá un responsable técnico que habrá que pedirle explicaciones también.
Y aparte
lo que ocurre en cualquier empresa, debe ocurrir en cualquier de fútbol profesional.
Y aparte cuando un presidente y un prácticamente único accionista del club te hace unas declaraciones al inicio de la primera temporada que en 3 años vas a estar en Europa. O sea, yo quiero decir, si esa exigencia que se pone el mismo propietario del club sobre todo lo que es la sociedad... Pues,
lo que pasa es que aquí,
¿cómo no se puede exigir responsabilidad ya?
Sí, es correcto lo que tú... lo que pasa que es que también es cierto que aquí hay una deuda que es una espada.
Sí, pero
pero ahí no estoy de acuerdo contigo, porque el tema... aquí ha habido una falta clara de planificación en el tema salarial y el presidente... Hay una cosa que yo estoy de acuerdo y que él ha sido coherente, él dijo... Este club tiene que ser autosuficiente, pero los gestores que se han quedado aquí en el club no han llevado bien su gestión, porque han hinchado el límite salarial. No han sabido generar ingresos atípicos suficientemente grandes para que el club pudiera aumentar o ingresos ordinarios, como decía Ferran Marín, que sale a través de los ingresos ordinarios, llámese Name Right, llámese más publicidad, los locales del estadio, el túnel del tiempo...
Todo eso está muy bien.
¿Cómo? Todo está muy bien, ¿no? Es decir, si tú prometes una cosa, la tienes que cumplir.
Todo eso está muy bien.
Luego hablaremos del entrenador y las promesas incumplidas. 7:24, escuchamos a Gerard Moreno y luego, fíjate que tenemos temas hasta las 8:05... para hablar.
No, tendrás que alargarlo.
Bueno, pues lo alargaremos, pero hoy no.
Bueno, evidentment nosaltres volem estar el més alt possible i amb aquest objectiu anem, no? Amb l'objectiu de treure els 3 punts un altre cop a la nostra casa, amb la nostra gent. Som conscients, no, de que fora ens està costant una mica més, però evidentment volem estar el més amunt possible i això passa per guanyar aquest dilluns.
Suposo que no sé si hi ha una mica de pressió també, perquè aquests partits la gent normalment i més a casa exigeix o demana que es guanyin.
Bueno, jo crec que també portem diversos partits a casa, no? on sabíem que havíem de guanyar. Aquest no és una excepció, no? Al final, tots els partits que juguem anem amb l'objectiu de guanyar. Sobretot a casa, quan tu tens objectius, has de ser fort a casa i treure-li fora. I bueno, sabem que on ara mateix no estem complint, per així dir-ho, és fora de casa, no? Però bueno, un partit difícil, segur, contra el Girona, que està molt ben treballat i on intentarem des del principi, no?, sortir a guanyar i a pujar, no?, que crec que necessitem aquests partits, dos o tres, perquè ens donin confiança i bueno, esperem que aquest sigui el primer.
De moment l'equip continua amb problemes de gol. Tu ets l'únic de moment que està marcant unes xifres normals o bones. Li demanes als teus companys que t'ajudin en això de marcar gols o què?
Bueno, jo crec que tenim jugadors amb potencial ofensiu, ja no només davanters, sinó extrems, mitjos amb arribada. Bueno, estem treballant, no?, per intentar fer més, intentem crear més ocasions, no? Les que estem tenint no estem acertats, no? però bueno, evidentment volem canviar aquesta dinàmica, volem que entrin, volem sumar i volem anar cap a dalt. L'equip està treballant bé els entrenaments perquè el cap de setmana ocorri, no?, això que t'he dit i bueno, esperem, no?, que aquest cap de setmana ja pues sigui un partit on l'equip crea ocasions i on ens entri.
Bon dia.
Bon dia.
Gerard, heu trobat el motiu de la vostra irregularitat?
Bueno, al final sempre a l'equip vol ser regular, vol guanyar tant dins com fora de casa, no? Però bueno, som conscients d'on hem fallat, dels errors que hem tingut i ja està, no? L'important és trobar-ho, solucionar-ho i bueno, anem a un partit on hem d'estar concentrats des del primer fins l'últim minut i on hem d'estar molt, molt atents perquè no ens fiquin i per intentar ficar els gols que ens donin els tres punts.
Em fa l'efecte que tot és una final, no? És a dir, quan és perquè jugueu fora, perquè no heu guanyat fora. Perquè és a casa, perquè heu de guanyar a casa el que no heu guanyat fora. I a més ara amb el Girona, que és una rivalitat nova, però sembla que hi ha una certa rivalitat per ser l'equip, el segon equip de Catalunya, o el que, com li vulguis dir. Em fa l'efecte que hi ha molta pressió a sobre vostra.
Bueno, jo no diria, no, que és una final. Encara que queda molta lliga, no?, i molts partits. Evidentment és un partit important on tenim que sumar per estar més amunt i més bueno, més a prop d'on volem estar, no? I estar més tranquils i amb més confiança. I bueno, ara queden tres partits abans de que acabi l'any, on crec que l'equip ha de fer un pas endavant, hem de redonar-ho tot i bueno, passar pel primer aquí contra el Girona, no? I bueno, és un partit important, però bueno, a l'alçada que estem de Lliga no, jo no ho ficaria com una final.
El Girona arriba amb moltes baixes, sobretot en defensa. No sé si això és bo o és dolent. Jo dic que de cara a l'Espanyol, pel tema aquest de falla gols, ells tindran que canviar la defensa, potser tot l'entramat defensiu. No sé com ho veus.
Pues, la veritat ho veig igual de difícil, igual d'important. Tant si venen amb baixes com si estigués tot l'equip. Evidentment hauran de canviar, a lo millor no juguen jugadors que són més habituals al seu equip inicial, però bueno, tenen un entrenador que treballa molt bé la plantilla, jugadors que a lo millor no estan participant tant que són molt bons jugadors, no? I nosaltres haurem d'afrontar el partit de la mateixa manera, sapiguem que serà un partit dur, que serà un partit fort i que des del principi haurem d'estar molt concentrats per treure els tres punts.
Parla molt dels dubtes fora de casa de l'Espanyol, un equip molt irregular, però déu-n'hi-do el Girona s'ha deixat 5 punts en els últims minuts, tant davant del Betis com en l'últim partit contra l'Alavés. No sé si això també és positiu per l'Espanyol, per fer encara créixer més aquesta angoixa de, dels gironins?
Bueno, realment a mi el que em preocupa, per dir-ho així, no? És el que fem nosaltres. Al final sabem, no, que el Girona en dos partits s'ha deixat escapat, ha deixat de sumar punts que hi tenia, no? Però bueno, a mi m'importa el que fem nosaltres. Si tornem a recordar, no, els partits que hem jugat aquí a casa, anirem amb la bona línia, no? Hem de ser forts, defensivament tot l'equip, ser potents ofensivament, crear ocasions, perquè així segur que farem gols, no? I bueno, evidentment a tothom, no, ens preocupa el millor, aquests dos últims partits que no hem sumat fora de casa, però bueno, estem treballant per solucionar aquest tema, per ser millors, per ser més bloc, i bueno, jo estic molt segur que l'equip es refarà, no? I anirà cap amunt.
Parlant de la dinàmica fora de casa, com s'explica aquest canvi tan gran? I ho dic sobretot agafant les xifres de l'any passat, pràcticament el mateix equip, la columna vertebral, es portaven 12 punts fora de casa i en guanyin només 3. Hi ha alguna explicació per què estàs dient? Sabem on hem fallat, en què heu fallat?
Bueno, evidentment portem dos partits, contra l'Alavés i contra l'Eibar, on ens marquen molt d'hora, no? I llavors és difícil després remuntar un partit a primera divisió, on comences perdent, sobretot fora de casa. Nosaltres l'important és que dins del vestidor sapiguem, no, aquests errors que hem comès, i ho sabem, no? Llavors crec que l'equip anirà cap amunt, intentarem que no tornin a succeir, no? Perquè són gols que nosaltres pues, són pas durs, no? Perquè al final vas perdent, et costa, crea ocasions, els altres equips també es tanquen una mica, no? però bueno, nosaltres pensem exclusivament al partit del Girona, que és aquí a casa amb la nostra gent. Esperem, no, que bueno, que es recolzin com fan sempre, i esperem donar-los una alegria, evidentment.
Gerard, bon dia. Entens una mica que la gent estigui una mica decebuda, perquè porta ja un parell d'anys que sembla que aquest projecte ha d'engegar, que no Europa, però que estigui de millores posicions, que espera més de l'equip, i sembla ser que li costa una altra vegada, una altra temporada, aquest projecte desfagar?
Bueno, jo, evidentment, clar que entenc que la gent, no? Al final són lliures d'opinar el que fa l'equip, però bueno, jo crec que aquest any és una lliga molt més igualada que l'anterior. Crec que si aconseguim sumar dos partits seguits guanyant, ens posarem més amunt i ho veurem d'una altra manera, no? I bueno, l'altre dia al final no només ens anem decebuts els jugadors, el vestidor, sinó la gent, el club, perquè era un partit on esperàvem més, no, de tots, i bueno, jo estic segur que quan agafem aquesta dinàmica bona, la gent estarà contenta, la gent estarà amb nosaltres com està sempre, i bueno, esperem que arribi d'hora, i comencem per aquest partit d'aquest cap de setmana.
Gerard, us sentiu d'alguna manera que esteu constantment en un dia de la marmota? Perdeu fora de casa, us costa sumar punts i llavors necessitat de tornar a guanyar a casa?
Bueno, no. Al final jo crec que cada setmana tenim la necessitat de guanyar a casa, perquè és real, no? Quan tu et planteges una lliga, saps que l'objectiu passa per casa. Evidentment que tens més necessitat potser aquest cap de setmana que uns altres. Bueno, potser sí, no? Però bueno, anem amb aquesta mentalitat de guanyar cada setmana. Nosaltres notem la... bueno, pues notem l'afició a casa, i a lo millor per això sortim més motivats, però bueno, lo important, com he dit abans, nosaltres sabem on estem fallant, i bueno, això és el més important, que el vestidor sàpiga en quin moment o quins són els detalls on s'estan traient punts.
Hola, Gerard. Hola. Creus que un dels motius pels que hi ha manca d'efectivitat de cara a porteria és perquè teniu que córrer massa darrere la pilota? L'estil de joc és el bloc massa baix, llavors quan s'arriba a l'àrea probablement estàs cansat.
No, perquè al final l'any passat jugàvem el mateix estil, crec que nosaltres un dels punts forts que tenim són els contraatacs, i hem creat en tots els partits hem creat ocasions, no? I bueno, a lo millor la diferència està a la classificació, no? De l'any passat a aquest, quan estem més amunt. No es parlarà d'aquests problemes, no? però bueno, entenc, no? I és normal, perquè nosaltres som els primers que volem fer gols i que volem donar els 3 punts al nostre equip.
7:35, hemos escuchado ya la valoración de Gerard Moreno. Sigo pensando que no hay autocrítica, sinceramente, que bueno, pues ya llegará el momento de salir de donde estamos después de 14 jornadas. Pero primero nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio, 93-648-003, ferran.es. Más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. Señor Echaide, estábamos en responsabilidades y le habíamos dejado a medias.
En primer lugar, la canción está... de que el próximo partido va a ser el punto de inflexión, la venimos oyendo desde el principio de temporada. Cada partido se pierde, entonces el próximo será el punto de inflexión. Yo creo que estaría bien que los jugadores reconocieran que lo están haciendo mal. Esto es un primer punto. Pero bueno, si ellos no lo reconocen, más arriba se les ha de hacer ver que lo están haciendo mal. Es decir, la máxima responsabilidad es el presidente. El presidente es el dueño del club, nos guste o no nos guste, pero es así. Y el que ha de tomar decisiones es el presidente, porque nadie las toma. La gestión del consejero delegado ha sido lamentable en muchos aspectos. La gestión del responsable del área deportiva, que no sabemos quién es,
teóricamente,
es el entrenador, que no sabemos quién es el que tiene la responsabilidad, pero en fin, también es mala. Por lo tanto, estamos en una empresa, ahí se habla de cultura de empresa. Cuando pasan estas cosas en una empresa, hay que cesar a los responsables. Ya está, es así de sencillo. Y es más, yo creo que si ahora, con la venida del presidente, no toma este tipo de decisiones, el proyecto se va a...
al garete.
Al garete, exacto.
¿Tú crees que el proyecto está agotado?
Vamos a ver, el proyecto no está agotado porque si se... hay modificaciones. Finalmente, somos el 15. Hablamos del proyecto deportivo.
Sí, sí. Bueno, pero somos lo que pasa es que...
el proyecto global...
De acuerdo. Espérate un momento. Porque el tema social no hemos mejorado. Bueno, si no. Mejorar es 93 socios cuando íbamos a llegar a 30.000. Y luego en el proyecto económico estamos estancados.
Sí, pero tú sabes muy bien que el tema social se arregla con victorias... del equipo, porque para que la gente vuelva al campo hace falta que el equipo gane partidos o que pierda muchos y entonces nos juguemos el descenso en los últimos partidos, que esto también atrae, pero esto no nos interesa. Pero no. Yo creo que hace falta que el equipo cambie. Entonces, finalmente está todo mal, pero estamos a 5 puntos de Europa. Estamos a 5 puntos de la sexta plaza, porque hasta el Villarreal ha pegado un bajón y ahora ya es la sexta plaza la que está cerca. 5 puntos son 2 partidos. Quedan ya, muchísimos más, perdón.
Es un poco contradicción lo que estás diciendo, porque tú dices, siempre estamos con el próximo partido, el próximo partido, el próximo partido. No, y me estás diciendo que estamos a 5 puntos de Europa, que son 2 partidos. Estábamos, si hubiéramos ganado el día de Alavés o el día de Eibar, estaríamos en Europa.
Fallamos. Seguimos en la misma posición.
¿Y por qué fallamos siempre?
Pues por esto, porque hay que cambiar. Hay que cambiar. Y no estoy de acuerdo con lo que has dicho antes sobre que el equipo es mejor que el del año pasado. El equipo es más o menos el mismo, pero los jugadores
no están igual,
no están igual que el año pasado. Bueno,
por eso sí, pero no.
No, una cosa es que escúchame, vale. Una cosa es que el equipo no esté bien y otra cosa es que el equipo no sea mejor. El equipo es mejor. El problema es que los jugadores están peor y habría que preguntarse por qué jugadores como Piatti no se aguanta. ¿Por qué David López no está bien?
Mal.
Por ejemplo.
Sí, no, y varios no, más.
Pero el equipo es mejor. Que rinda menos, habría que buscar el por qué rinde menos.
Sí. No, yo creo que el proyecto con las estructuras actuales está no muerto, pero condenado a muerte. Solo falta que la cojan de la mano y lo lleven ya al cadalso. O sea, está condenado a muerte si no se ponen los paños calientes que le hacen falta. Yo, por eso he dicho antes, si empezamos con lo deportivo, que en realidad, creo que es lo que dice Francesc, eso es lo que motiva a la gente. La gente irá socialmente, el club empezará a funcionar si lo que ve abajo en el verde funciona. Si no funciona, se quedará en casa, lo pasará frío y dirá, para ver lo que dan, pues me quedo y pongo lo que ven en la tele. No moverás esto. Y esto es lo que yo creo que le falta a este equipo en este momento. Un paño bien puesto del presidente.
Un electroshock.
Sí, fuerte. Puesto por las personas que las que hay ahora, no digo yo que a lo mejor no sean válidas, pero que no tengan miedo a tomar decisiones porque a lo mejor tienen miedo a tomarlas. A lo mejor
el único que teóricamente puede tomar una decisión sin responsabilidades es el presidente.
Vale, pero
el resto es o Ramón Robert,
sí,
o Óscar Perarnau. Uno
gusta decir la palabra salariados, pero son dos empleados muy muy bien retribuidos del
club. Pero son responsables, claro. Uno del área, excepto del área deportiva, social y lo que quieras.
Consejero delegado.
Claro. Consejero delegado. Ah, y el otro es responsable, es como consejero delegado, pero del área deportiva de todo el club.
Porque
y cuando hablo de todo el club, hablo de fútbol base, de la escuela,
de todo.
Y del femenino y del primer equipo.
Exacto.
Entonces, lo importante, por mucho que queramos vender historias raras, es el primer equipo.
Claro, o sea, claro,
esto es el primer equipo. Todo lo demás es importante. Es importante que el femenino tenga un fisio.
Solo acompaña.
Que el alevín tenga un fisio.
Sí,
que
sí,
tal
sí.
Tenga un médico. Es importantísimo. Uh-huh. Pero lo que hace vivir a este club es el primer equipo. Y en estos momentos, si nadie toma una decisión de qué es lo que le está pasando al primer equipo y nadie dice qué es lo que pasa, por qué está pasando, tenemos un grave problema.
Por eso es lo que a mí me sorprende, que el presidente, el propietario de este club, yo entiendo que no pueda entender excesivamente de fútbol, pero sí entenderá de negocios y verá que con la inversión en dinero que tiene aquí, metida a fondo perdido, que le deben, que no le deben, que tiene que pagar, que tiene que cobrar, es igual, diga, ¿esto cómo va? Yo dije hace 3 años una cosita. Hace 2 años que
dos
la dije.
Años, ¿eh?
Que iba a cumplirse. Y esto, es que, Dios mío, que me quede como estaba. Podrá llegar hasta decir. Eso es lo que yo creo que este hombre debe dejar y decir. Bueno, usted, señor mío, yo los puse para hacer que me llevaran esto a buen puerto. Y este puerto cada vez lo veo más lejos. No entiendo si el señor que chuta la mete o el señor que para. No, yo lo que quiero es el resultado. Socialmente, ¿qué hemos hecho? Nada. ¿Qué hemos hecho deportivamente? Nada. Yo creo que ese hombre debe exigir responsabilidad.
No, estoy de acuerdo contigo. Lo llevo diciendo desde hace días que el presidente debe exigir responsabilidades, claro, al consejero delegado,
negocio,
a Óscar Perarnau y al entrenador también, porque el entrenador puede decir, yo me he sentido engañado. Porque
es
me
posible,
dijeron, claro.
Es posible, claro.
Ramón.
A ver, si lo estamos diciendo desde un principio, aquí se tienen que pedir responsabilidades de que ciertos jugadores a los cuales...
Pero tú vas con los jugadores, el club no tiene culpa.
Te estoy diciendo que alguien tiene que estar pidiendo responsabilidades...
Para los jugadores, solo.
A los jugadores, al entrenador y al equipo técnico y sea.
Y a la dirección deportiva y a
también,
la dirección...
Claro. Por supuesto que sí.
Había fichado contrato.
Pero tú ya has sido directo a los jugadores.
Es que los jugadores son
y tanto que son responsables también. Si yo no he hecho la culpa...
El que está en el campo
jugando y corriendo... El problema, Ramón, es que tú no vas a echar, aunque sea... una frase muy manida, a 25 jugadores. Y cuando hablo de 25, hablo de 25, que es lo que tenemos en la plantilla. Entonces, hay unos responsables subsidiarios también, que son el entrenador, el director deportivo, el máximo responsable del área deportiva y el consejero delegado. Y otro máximo responsable por haber, de momento, no tomado ninguna decisión en su momento, que es el presidente. Que el presidente también es responsable.
Sí, claro, de haber puesto
al
expresado.
Claro, si yo pongo a Francesc Lechaire de entrenador y el equipo va al 15, a José Fernández, responsable del área social, y tenemos 93 socios de los 30.000 que yo quería, y a ti te pongo responsable económico, perfecto, y estamos mal.
A mí me pones de entrenador y no vamos el 15, ¿eh?
Bueno, yo lo digo, responsables sois todos, yo te diré, claro. Ramón, ¿qué pasa? Como no, a ti, Francesc, como responsable del primer equipo, explícame qué está pasando, explícamelo, porque vamos en el 15, después de 14 jornadas, y el objetivo no era ese, y me estás hablando tú de que ahora tenemos que ir del 7 al 15, y tú me podrás decir, es que me han engañado, y yo te preguntaré, Francesc, ¿quién te ha engañado? Pues mira, me ha engañado este señor, Ramón Lluís, porque me dijo que íbamos a fichar unos jugadores y que había dinero para fichar. Oye, Ramón, no, escúchame, Ramón, Ramón,
¿Qué?
¿Tú le has dicho a él que ibas a fichar?
A ver.
No, ¿tú le has dicho que tenías 20 millones para fichar? Yo te pregunto. Y tú me dices, no, oye, a mí que me registren. Entonces el francés dirá, oye, a mí no me mientas. A mí dime la verdad. ¿Tú no me dijiste que teníamos dinero para fichar y con Jordi Lardín hicimos una planificación para que pudiéramos y fuimos a Italia a intentar traer a Banega y yo te pedí al Viol y te pedí a Borja Valero y he tenido que traer a Hermoso con todo el cariño del mundo y a otro que está el séptimo, octavo, el 25 en la lista como Sergio Sánchez? ¿Es verdad o no es verdad? Yo soy el presidente y os lo pregunto. Pongo a los tres. ¿Y tú? ¿Tú no me prometiste el túnel del tiempo? ¿Ahí del viento? ¿No me prometiste los locales?
Sí. No, claro.
No.
Y más todavía te digo yo. ¿Y al presidente quién le dijo que dijera que íbamos a ir a Europa en un
¿Y tú no me prometiste 30?
¿A quién se lo dijo?
No me prometiste...
¿Lo inventó él?
Él lo dijo. ¿Cómo que no?
Lo dijo él.
Lo dijo él.
No se lo inventó él.
¿Ah, no?
Un hombre que no está metido en el fútbol, a
él le hacen una pregunta en una rueda de prensa y que, ¿en cuánto tiempo cree usted que vamos a estar? Y él contesta 3 años.
Porque alguien le
ha dicho.
Claro, no se ha metido en la cama y lo ha soñado. Claro.
También,
tú me prometiste 30.000 socios. ¿Y cuántos tenemos? 27.000. Tenemos un problema, ¿eh? No, claro. Hombre, el presidente viene aquí y habla el primer año. Él tiene un plan estratégico, presentado en verano de hace el anterior.
Sí, pero eso es muy bonito.
Hacer
un plan estratégico aquí es muy bonito.
Pero bueno, pues después, no lo hagas.
Después hay que llevarlo
pues
a cabo.
Pues no lo hagas.
Y encontrarte con las cosas que puedes hacer y con las cosas que crees que puedes hacer
que a nivel
y no llegas.
Entiendo que a nivel de... No, pero no llegas, ¿por qué no llegas? O sea, vamos a buscar el problema de la raíz. Bueno, claro, es que estamos siempre con lo de arriba. ¿Por qué no llegas a los 30.000 socios?
Porque no das nada en el campo.
¿Por qué no llegas? O la culpa siempre es de la televisión, del tiempo...
Porque no, das nada en el campo.
Eso que has dicho,
Javier,
tú,
mucho. Vale. No nos engañemos.
Y en campo del Betis van 40,000+.
Mira, el campo del Betis, entérate de cómo funciona el Betis. A ver, y de lo que cobran y de lo que pagan en los socios del
¿Y
Betis.
¿Y por qué no hacemos lo mismo?
Tú pones porque espectáculo tú no, en la
Sevilla,
gente.
Claro.
Porque Barcelona no es Sevilla.
Tú no puedes hacer que el socio del Español, antes de pagar 300 euros, pague 150. Y que se hagan más socios. Ahora, y no solo eso, sino que si eres socio nuevo, te pago, ahí tienes que pagar 20 euros más. Eso está bien. Eso está de maravilla. Muy bien, perfecto.
Quedan 5 partidos, ¿no? En la segunda vuelta tocaremos este tema.
Oye, tanto que ya te digo yo, habrá una campaña nueva de captación de socios, pero como jugamos contra el Barça y el Madrid, pues se hará gente socia que no son del Español, pero les sale más barato hacérselo.
Y entonces te pregunto, si hay una captación de socios a unos precios interesantes, viniendo el Barcelona y el Español, y la gente del Español no se hace socio, ¿de quién es la culpa?
Yo te estoy preguntando, que la culpa también es nuestra, pero yo te estoy diciendo una cosa. Si tú cobras 20 euros más a cada socio nuevo, ¿por qué lo haces? No, ¿cómo que va?
Vamos, ¿tú crees que una persona se deja de apuntar de socio por 20
pero
euros?
Pero no le da facilidad, que no le da facilidades.
Si te dejan pagar el carnet en 3 o 5
sí, hombre, veces. No, siempre, si eres autónomo no puedes. Ya te lo digo yo, no fastidiemos. Yo ya sé que tú eres club, pero no estoy de acuerdo contigo.
Yo no soy club.
Hay parte que sí. Tú, como presidente de Peña, siempre lo estás defendiendo este tema.
Yo no soy club.
Y muy poca autocrítica por parte de todos.
No. Te he dicho desde un principio que creo que...
En el tema deportivo puede, pero en el otro tema no.
Es que no es tan fácil como tú que...
Ah, no, claro. Pero ¿por qué no lo pruebas, Ramón? ¿Por qué no lo probamos?
Es decir, y si sale mal, ¿qué
pues, responsabilidad? Pero ya lo has probado.
No, ¿y qué responsabilidad
pero a ver,
tienes tú?
¿Qué parte, ¿qué parte de capital de tanto por ciento aporta el socio al presupuesto general del club? Nada. No es como antes, que era un 70%. Es un 8%.
Chocolate del loro.
¿Cómo que no?
Hombre, si son... A ver, haz números.
8 millones. Entre 8 y 11 millones.
Del loro, por menudo,
bueno, no. Pero intenta tener más socios. A precio más barato. Lo has intentado.
Te estoy diciendo.
Ramón, lo has intentado.
Te estoy diciendo que en la segunda vuelta de este año van a haber unas ofertas. Vamos a ver cuánta gente del Español pues se apunta o se queda en casa.
Habrá gente del Español que se haga socia, gente del Madrid y gente del Barcelona. Acabe la liga, no serán socios otra vez.
Yo sigo diciendo lo mismo. La gente quiere ver cosas en el campo, en el verde. Que vea que su equipo gana.
Sí, pero para eso tienes que tener dinero.
Perdona. Pero que, porque te lo ha gastado mal.
Yo no digo que no
ha
gastado
mal. Claro, lo ha gastado mal el dinero, Ramón.
Tú fichas tres fenómenos y ganas los partidos y verás cómo tú llegas.
¿Y dónde sacas el dinero? ¿De dónde sacas el dinero?
Si yo no digo que no haga falta dinero. Yo digo que pase.
Pues entonces no hagas. Pues entonces no vendas mentiras. No vendas la posverdad.
Tú viste mal que se le renovara el contrato a Batistao.
Sí, en su momento, ¿lo viste que mal? Se pagara 3 millones y medio por Batistao, lo vi mal. Porque no se vendió eso. No se vendió eso y estuvimos obligados...
Lo de Piatti que se quedara aquí y tal,
no.
Después de la temporada...
Piatti me parece bien, pero vale. Piatti nos ha costado...
Lo de Gerard Moreno...
Piatti,
lo de Gerard Moreno...
Escúchame.
No, contéstame.
Ramón. Contéstame. Escúchame, no es lo mismo pagar 3 millones y medio que 1.200.000.
No, claro. Tú ves sumando. Lo de Gerard Moreno que se le renovara el contrato, se quedara... ¿De esto lo viste mal?
No, yo no lo vi mal, no lo vi poco.
Lo de Víctor Sánchez, que pidió un aumento de sueldo, y Víctor Sánchez este año está fatal.
Como la gran mayoría.
Como todos estos que te estoy diciendo. O sea, que tú estás asegurando.
Pero el problema no viene por eso, el problema viene de jugadores... de jugadores con 30 años que has fichado por 3 temporadas... que no los vas a vender y que cada año que pasa, cada año que cobran más.
Vamos a ver, yo creo que el problema viene de que un señor que es economista y responsable financiero del club, al entrar, cuando ya se sabía lo del límite salarial, tenía que hacer unos cuantos números bien hechos y no se hicieron, porque de repente resultó que el límite salarial ya nos lo habíamos comido. Y volvemos a lo de siempre, que venderemos, que esto y que lo otro, pero en realidad se gastó todo lo que había. Y luego, claro, el presidente, yo entiendo que dice que el club tiene que ser autosuficiente, cosa que me perdone, pero en un club de fútbol es muy difícil.
Pero
porque...
él lo dice por algo, alguien le cuenta, le vende esa burra,
vale.
¿Eh?
No, él hace un proyecto. Lo que pasa es que hay una serie de personas que son los que tienen que ejecutar este proyecto que se equivocan o calculan mal no estaba en los despachos y no puedo opinar.
En la junta de
pero patearse el límite salarial en el primer año es un error de gestión catastrófico, porque el segundo año no has podido fichar. Dices, no hay dinero. Claro que no hay dinero si lo han gastado en el primer año.
Y no te podías equivocar.
Lo han gastado, perdón, lo han gastado en De Michelis, lo han gastado en...
En Álvaro Vázquez.
Álvaro Vázquez, 3,5 millones.
Cuando en realidad
han hecho,
no te podías equivocar.
Se ha gastado una cantidad de dinero.
Me estás haciendo un gesto. A ver, ¿quién ficha a Álvaro Vázquez?
¿Quién lo ficha?
¿Quién lo ficha
a Granero?
No, ¿quién ficha? Pues el entrenador.
Ficha el club.
Estoy de acuerdo. Pero con el consentimiento de quién se ficha Álvaro Vázquez.
Pues
con el consentimiento del consejero delegado, con el consentimiento del presidente que ya dijo, bueno, si el entrenador lo quiere ficharlo, y el director deportivo en aquel momento, Ángel Gómez, cabreándose diciendo, por favor, necesitamos un lateral, no Álvaro Vázquez, necesitamos un lateral. Así acabó Ángel Gómez, en la calle y cesado, al cabo de 2 meses. Entonces, responsabilidades, el presidente, el consejero delegado y el entrenador. Y, por supuesto, los jugadores también son responsables porque ellos están en el campo. Y si no hay un nivel de exigencia...
Se la tiene que poner ellos.
Se la tiene, claro, que poner. Ari, claro, se la tiene que poner.
Y contestando un momento a Lechaire. A ver, en la Junta de Accionistas se presentan unos números con unos beneficios de 4 o 5 millones, tengo entendido, ¿no?
Primer año, este año no.
Muy bien. Yo llevo...
Un momento.
Perdón, yo he hecho 40 y pico de años millones, profesionalmente.
Este año creo que no. ¿Eh? Este año creo que no.
¿No hay beneficios este año?
Creo que no. No lo sé, pero creo que 5 millones no, ¿eh?
Mira, yo... No sé quién... Yo he hecho...
Ha subido la deuda neta, ¿eh?
Dilo.
No, digo, yo he sido contable durante muchos años profesionalmente y con la contabilidad es lo que quieres.
Hombre, pero hay auditores, ¿no?
Hay auditores, sí.
Bueno, los ya, sigamos, ya estamos
también
así.
También he sido auditor. Arthur
Andersen, ¿no?
Vamos a ver.
Lehman Brothers.
Yo me acuerdo un día, hace 4 o 5 años, después de una junta general de accionistas, cuando Collette era... consejero delegado, no era presidente.
Antes de ser presidente.
A la salida. Me lo encuentro y le felicito. Digo, hombre, este año los números están bien. Dice, sí, pero vamos a vender a Víctor Ruiz dentro de 2 días.
Bueno, se vendió a Victoria Didac.
Bueno, este fue de más a más. Pero quiero decir que con los números los manejas un poco como quieres.
Mira, yo creo...
O sea, que a mí que se saquen 4 millones de beneficio, que puede ser, cuando tienes la deuda que ha aumentado, bueno, pues el beneficio contable, ¿eh? No me refiero a beneficio contante y sonante, o sea que es muy discutible, pero en fin, es igual. Yo creo que el problema ni son los números, ni es... El problema es, como dice el amigo Fernández, lo que pasa en el campo.
No, es que...
Tú tienes, con un equipo y muy inferior... teóricamente, llegas a la semifinal de Copa contra el Atlético Bilbao y tenías 35.000 personas.
¿Qué quiere ganar y
¿Por
ver
qué?
Algo
Porque la campo. Gente lo que quiere es un equipo que juegue, que gane, que sea competitivo, que
pueda hacer algo, pueda llegar a algún lado.
Mira, en la reunión de la escolera, de que hemos hecho hoy porque ayer era fiesta, un compañero ha dicho, y tenía razón, yo he vivido 3 descensos, hemos vivido de todo. Los que llevamos 50 o 60 años en el Español hemos vivido de todo, descensos, derrotas, todo lo que sea. Y nunca había visto a la gente tan desanimada como ahora. Ni cuando se bajó a segunda, la gente está totalmente desanimada. Y este es el problema.
¿Este es el sentir, por ejemplo, de la peña vuestra?
¿Eh?
¿Ese sentir
el sentir
peña?
General, salvo 2 o 3. Pero de los otros 15 o 20, la gente está muy desanimada.
¿Y la vuestra, Ramón? ¿La de Blanes?
Bueno,
¿cuál es el sentir más o menos?
A ver, el sentir es ir al campo.
No, ¿cómo se siente?
Te lo estoy diciendo. Ir al campo, salir, coger un autocar, llegar a Blanes derrotado, desmoralizado.
Abatido, y
tienes que ir luchando por tirar esto para adelante. Es que no puede haber otro sentido. Es que no. Y además, yo lo decía, para el Girona mantenerse en segunda... mantenerse en primera será un éxito. Para el Huesca, si sube y se mantiene, será un éxito. Para el Alavés y el Eibar es un éxito. Para el Español mantenerse, oye, en estos momentos aquí, en esto, ya no es eso. La gente quiere,
es que hay algo que está
quiere
fallando,
algo más,
¿no? Pero ¿crees que falla el entrenador, Ramón?
Sí.
¿Tú lo cesarías?
Yo aguantaría unos partidos más.
Si perdemos contra el Girona, ¿lo cesarías?
Hombre, pues yo me lo pensaría.
Yo daría hasta... Es que después si pierdes con el Girona y pierdes en Las Palmas, bueno, la gente pensaba, sacará pañuelos.
Sí. Sinceramente.
Porque yo no lo cesaría de momento. Yo esperaría un poco. Porque yo creo que se han de tomar... Hay decisiones prioritarias al cese del entrenador.
No, mira, yo voy a decir una cosa. Creo que Quique se equivoca en no... haberse marchado en verano.
Después del partido del Nápoles.
Cuando
estaba
después
triste. Del partido del
después
Nápoles.
Del triste.
Ese día, él ya, bueno, de antes, él ya venía de antes quemado con la dirección.
Por cierto, Nápoles, primero de la Liga Italiana. ¿Eh?
No, pero no, es que no, el problema no fue la derrota con el Nápoles. Es la sensación que él tenía, porque él se sentía, y él se siente frustrado.
decir, cuando le dice te han pichado a Naldo.
Dice, ah, bien, bien. A ver, la derrota no es la derrota.
Yo entiendo al
claro,
entrenador.
Claro, si a ti te prometen una cosa,
claro, o sea,
y no la cumplen, tú tienes dos opciones, sí, o irte o quedarte. Pero sí, él sabe que el año anterior él comete unos errores graves
y este año
en
repite
la planificación. Pero claro, este año, más que cometer errores graves, es que no tiene más. Sí. El problema todo viene del primer año. Este año se ha vendido por 6-7 y hemos fichado por 6-7.
Sí, pues no había más.
Pues claro, no había más. Pero el año pasado, ¿qué tenías? Tenía 15 millones para hacer una plantilla con cara y ojos, claro, te equivocas.
Claro, renuevas, compres un tío por 5 años o por 4.
No, fichas por 3 millones sí, pero, a Álvaro Vázquez, que no juega, millón y medio.
Pero Michelis, que tienes que
en esto,
ir.
No, en esto, y yo claro, te diré...
Y tú no te puedes equivocar. Tú perdona, no te puedes equivocar con ese dinero. Tienes que fichar a tiro hecho.
Tampoco estoy muy de acuerdo en este sentido.
¿En qué sentido
tú,
de
por
qué?
Ejemplo, vamos
¿sobre
a ver,
qué?
¿Cuánta gente te encuentras que dice yo tendría que ganar más, pero hacen su trabajo bien? Quique, en el momento que se queda, que decide que se queda en el Español, tiene que hacer su trabajo lo mejor posible.
Si yo creo que él intenta hacer el trabajo lo mejor posible. Si yo no dudo de Quique.
La imagen de
pero
la,
ahí estamos.
La imagen de
¿tú crees que la imagen de Quique este año es igual que la de la temporada pasada?
Si este año transmite nada, no transmite
claro,
nada.
Claro, ahí está.
Por
es
lo
decir,
menos no ha besado a Messi, mira, ya es,
no,
un,
pero no,
ya es una
pero no, no caigamos en eso
ya,
ahora.
No transmite nada.
Francés, no. Yo lo que me refiero es
no
que
transmite,
el
no,
año pasado había ilusión. Y yo este año no veo al entrenador ilusionado.
No.
¿Y entonces qué me genera?
Porque tiene la misma decepción que tenemos nosotros.
Bueno, pero... Por...
Pero él es el que está al frente del equipo. Y tú estás viendo en el Eibar el entrenador contrario allí dirigiendo, pegando gritos, ordenando. Y él me parece que se pasó todo el partido sentado en el banquillo, ¿eh?
Yo he dicho que si perdemos con el Gerona y perdemos en Las Palmas, la gente sacará pañuelos. No he dicho que lo cesen. Ni que se vaya.
A ver,
¿no?
La decisión la tiene que tomar el presidente. Vale. Que el presidente cuando venga ahora verá el partido de Girona y hablará con Pelarnau. Y le dirá, a ver, Óscar, ¿cómo está el equipo? Es decir, ¿tú ves capaz al entrenador de llevar al equipo, sí o no? Porque claro, Pelarnau se va a encontrar la misma patata caliente que le pasó hace 2 años con el tema de Sergio. Con la diferencia de que Collet lo quería cesar porque nunca le gustó Sergio. Y Pelarnau, cada uno cuenta su versión. Pelarnau dice que él no lo quería cesar y Collet dice que lo cesa porque también Pelarnau lo quiere cesar. Es decir, luego hubo la famosa foto en un bar, por allí, creo que era por Cornella, que están los tres allí, cuando se le dice a Sergio que lo cesan. Pero ahora es el presidente que le va a decir, a ver, porque a Quique no lo trae Óscar, mientras que a Sergio lo trae Óscar, que es el que decide que Sergio González sea el entrenador del Español.
Aquí que lo ficha el presidente en Londres, en persona, charlando con él, hablando con él.
Sí,
o
por
sea,
eso te digo.
Su responsabilidad es ser el único que puede cesar al entrenador.
Bueno, pero puede consultarle.
Es el
pero debe
consultarle.
Ya, pero puede
porque
consultarle.
Porque los otros no se atreven a cesarlo.
Claro, pero otra presidente, claro.
Dejarme solo
estamos de acuerdo.
Un minutito solo referente a la postura del presidente. Yo imagino que este hombre, quizá de fútbol lo entienda, pero entenderá de negocios.
No, pero él tiene asesores.
Vale,
¿eh?
Asesores, pero deportivos, sabemos mucho que...
No sé quién, pero tiene asesor. Uno de los asesores es Óscar Pelarnau.
Vale, pero si llega aquí y le dice, señor asesor, vamos a ver, a mí me hace usted un equipo con un dinero que usted le da, le he dejado que pueda disponer de él. Y el equipo, ¿cómo está? Aquí hace esto, hace lo otro, mira al público y en la parte social cómo está, esto y esto. Madre mía, menudo berenjenal me están dejando ustedes. Yo estoy seguro que un hombre de negocios contesta esto. No digo que los cese, pero les dice que menudo patatal tenemos aquí delante.
Es que,
porque
es
no
que
va
es...
la gente, aquí resulta que el equipo me dice que hay 20 y está en 15. Yo no lo entiendo, oiga, que yo tengo aquí un dineral, supongo que para el hombre será un dineral, puesto aquí. Y esto, en vez de hacer negocio, ay, virgencita, que pediré que a última hora me quede como estoy. Alguien tendrá que pedir responsabilidad. No creo que este hombre venga, se atice la bufanda y se ponga a ver el fútbol y diga, ¿cuándo nos vamos? Y ya está. No creo que haga esto. Creo que este hombre pedirá responsabilidad a la gente que está haciendo. Y ya, y como has dicho tú antes, la parcela social, ¿cómo es que hay cuatro gatos? Porque cuatro gatos, y va a coger, que mirará a los del Gerona, se pensará que a lo mejor son nuestros, y dirá, ¿estos qué son? ¿De qué peña? No, hombre, no, estos son del otro equipo. Ah, coño, pues hay más que los que tenemos aquí. Y quiero decir, una serie de cosas que este hombre ve, porque no será tonto. O sea, y tendrá que decir, oígame, esto lo llevan ustedes fatal. Es que lo dirá, no digo que los eche, pero dirá que no puede ser así, que esto hay que ponerle coto a muchas cosas. Esta es mi opinión. No es cesar, echar, no, no, hay que buscar, poner soluciones en el tapete. Y la deportiva que yo digo, verás tú, si el equipo fuera jugando y chut, y metiendo goles, y compitiendo en los partidos, y plantando cara a equipos superiores, como la gente diría, claro que iría, pero la gente, ¿a qué va a ir ahí? ¿A qué? ¿Va a ir nada? ¿A ver perder? Pues se queda en casa, lógico, es normal.
8:05, ¿alguna cosa más, Francesc?
No, me parece que ya hemos dicho bastante.
Nos hemos desahogado.
Sí, ¿no? Las tertulias van bien.
Sí. ¿A ti te gustan las tertulias que la gente se chilla?
No más que chilla, que pueda... Sí, ¿por qué no? Yo creo que es una manera de expresarse. Es decir, tampoco... Si no se aturulla la gente, es decir, si no hablan siete a la vez, que uno levante el tono de voz, como puede ser Francesc, José o yo...
Tú, por supuesto.
Bueno, yo lo tengo elevado el tono. No, no molesta. Molesta que, aunque hablemos flojito, hablemos los cuatro a la vez. Pues entonces no se entiende nada. Pero por elevar el tono de voz, yo reconozco que soy muy vehemente.
Es que a ti te gustan las tertulias vehementes.
Sí, a mí sí.
Te van.
Me va la marcha, ya lo sabes.
Sí.
Bueno, Francesc, ¿alguna cosa más?
Ya te digo, ya hemos hablado bastante. Yo ahora espero hechos, y no me creo que el partido del Gerona sea el revulsivo. Es un partido importante, porque lo son todos, porque tres puntos son importantes, y yo no quiero ser agorero, pero tenemos un principio de segunda vuelta con el Barcelona, el Madrid, el Sevilla, el Villarreal y la Real Sociedad aquí.
Para no ser agorero.
Que como no ganes... No, pero quiero decir, como no ganes un par de partidos fuera, se te puede complicar mucho la clasificación, ¿eh? Esto no me parece que sea ser pesimista, sino ser realista.
Gracias, Francesc. Veremos cuándo volvemos en la tertulia, porque el día 21 es jueves, hay elecciones... Y el 22 jugamos contra el Atlético Madrid viernes. Uh-huh. Y el 21 hay porra. Y no sé si acabaré a las 8 o a las 8 y media. Gracias, Francesc. José, ¿alguna cosa más?
No, nada. Creo que ha sido muy aleccionador todo lo que hemos hablado. Y pienso, pues esto, que hay que hacer soluciones. Las soluciones mejores es ganar al Gerona y no ir cada vez perdiendo puntos en casa. Como no recuperas nada fuera, al siguiente partido ya vas con el badajo sonando, que te pilla el toro. Hay que ganar los partidos de casa mientras lo ganes los de fuera y puedes estar más desahogado. No penséis en nada más, que es que el equipo juegue, meta goles y funcione, irá la gente, todo se calmará y todo. Mientras no lo hagamos, seguiremos así. Y desde luego, exigir responsabilidad, porque estamos en la situación que estamos.
Bien, hombre, a mí me gustaría, con los horarios estos que tenemos la suerte de disfrutar, entonces la Junta de la Peña de Blanes, en su momento, pues estuvo pensando de poder llevar el autocar primero a Lloret para recoger aquella gente que viene con nosotros, y que cuando llegamos a Blanes, que son las 12:30, a la 1, por ejemplo el lunes, pues no tengan que coger a la 1 de la noche un coche y trasladarse a su población. Entonces quiero poner en conocimiento de todos los socios del Español de Lloret que sepan que tienen un autocar a su disposición que sale a las 6:15 de la tarde del parking del teatro. Esto, como te he dicho, lo hacemos sobre todo para echar una mano a esta gente, que algunos son personas ya
mayores,
de una cierta edad, y que llegar en pleno invierno a la una de la noche y tener que coger y desplazarte 6, 8, 10 kilómetros, 12 de los que vienen de Tosa, pues
es una facilidad que pone la Peña de Blanes.
Que me gustaría, es un llamamiento que hago.
¿El autocar sale de?
A las 6:15 sale de Lloret, del parking del teatro.
Y luego va a Blanes.
Luego va a Blanes.
Os recoge a vosotros.
Os recoge a nosotros.
Va al campo. Después del campo va primero a Blanes y acaba en Lloret. Pues felicidades a la Peña de Blanes por esa iniciativa y los que sean de Lloret ya lo saben. 8:09. Nos vamos a Bese Chocolat y hacemos una pausa y nos iremos también a hablar de fútbol femenino. Sí, da tiempo de todo. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona están en Bese Chocolat. Mitre 105, chocolates para todos los gustos y tolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Recuerda que ya tienes los turrones de Navidad de Bese Chocolat, que tienes que encargarlos llamando al 93118-2397, 93118-2397, o directamente te pasas por BS Chocolat de lunes a viernes por Mitre 105. Chocolates normales, lo digo para la gente que le gusta el chocolate normal, y los que tienen intolerancia, pues tienen sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, y también batido de chocolate, chocolate deshecho, siempre en BS Chocolat, donde tus sueños se hacen realidad. Mitre 105. Una pausa, 8:10, y nos vamos al fútbol femenino.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies, moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Hablamos del femenino como cada jueves y lo vamos a hacer con la capitana del Real Club Deportivo Español, con Paloma Fernández. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo peor de ayer, el resultado después de la fiesta y del ambiente que se vivió en la Dani Jarque.
Sí, sin duda, el resultado fue lo único negativo de toda la jornada.
Una pena, ¿no? Porque me han contado, yo pude ver un poquito por televisión, porque estaba haciendo el programa, que me dio la sensación de que aguantasteis bien, que bueno, que el Atlético de Madrid Féminas por eso es el líder, pero que os marquen en los últimos 10 minutos fue lo que más dolió también, ¿no?
Sí, empezamos bastante bien, jugándole de tú a tú al líder, o sea, tuvimos ocasiones nosotras y ellas, o sea, no fue que solo defendiéramos, sino que fue un partido bastante igualado, fue una primera parte bonita. Y luego es verdad que, bueno, al final, pues pequeños detalles decantan el partido de un lado, que bueno, el líder no perdona y bueno, eso, los últimos 10 minutos, 13 minutos que fueron, se nos escapó por ese poquito.
¿Cuál es la sensación que os ha quedado, Paloma, después del 0-1 de ayer?
Pues un poco agridulce, o sea, yo cuando entramos al vestuario lo comentamos todas y fue, oye, nos vamos orgullosísimas de lo que hemos hecho porque hemos plantado cara, hemos hecho disfrutar a la gente, hemos puesto buen juego. Bueno, la grada es que la piel de gallina al verlo. Y bueno, eso, la sensación de, joder, que por unos minutos se nos ha escapado. Pero bueno, que es el camino a seguir, que podemos luchar contra cualquiera y bueno, esta es la sensación que nos llevamos.
Bueno, me han contado que la fiesta de ayer, antes del partido, el ambiente que se vivió fue extraordinario. Yo no sé si tú recuerdas algo así desde que eres jugadora del Español.
Para nada, también lo hemos comentado, fue increíble. El club se volcó un montón. Primero hubo unas actividades así para los niños en el campo desde las 4. Estuvimos también nosotras firmando autógrafos, que quieras que no, pues te hace ilusión que te pidan, mira, por favor, fírmame el póster y tal. Bueno, creo que son cosas que poquito a poco van cambiando y que hacen mucha ilusión. Y luego, para mí me quedo con un momento que es salir al campo, como teníamos que salir en dirección contraria a la grada, porque la tele estaba al otro lado, fue salir al campo, girarnos, y el momento de girarnos y ver toda la gente, o sea, es que no cabía nadie más en el campo. Para mí, bueno, fue increíble. Como tú dices, no había vivido nunca un partido así con el Español.
Ojalá todos los partidos fueran así, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Bueno, Paloma, vamos a analizar un poco cómo está el equipo. ¿Estáis donde os merecéis? Me explico, es decir, tú al principio de temporada, en pretemporada, dijiste, este año el objetivo es no sufrir.
Ajá.
El equipo está octavo. ¿Crees que es la plaza que al final se va a luchar por ella? ¿O aún es demasiado, hombre, ya pronto, no pronto, porque estamos a punto de acabar la primera vuelta, pero sí que es verdad que no sé si tú te esperabas, tal y como hablamos la primera vez, que faltando muy poquito para acabar esa primera vuelta, sabiendo que este fin de jugáis contra el Barcelona, el equipo está octavo?
Creo que es un pelín pronto, dejemos acabar la primera vuelta, pero creo que sí que no es la posición que merecemos, porque creo que estamos haciendo buena temporada y estar ahí entre los 8 primeros creo que es justo, pero bueno, es lo de siempre, queda muchos partidos, a ver qué pasa.
¿Qué os queda en esta primera vuelta ahora?
Nos queda el Barça el domingo y luego nos queda que viene aquí el Madrid y vamos a Tenerife.
Partido complicado el de Granadilla, ¿eh? Eso sí,
sí
que es...
Sí.
Que es el único equipo que le ha ganado al Barcelona, por cierto.
Sí, el campo allí de Tenerife sabemos lo que es, sabemos que a la gente aprieta mucho, el campo es pequeño, es malo. Bueno, sabemos que es un desplazamiento de los más complicados. Entonces, a ver, es el 7 de enero cuando jugamos, a ver el 7 de enero dónde estamos. Ojalá estemos entre las 8 primeras, sería algo muy positivo.
Sí, todo va normal, Paloma, yo creo que sí, porque es posible que se pierda contra el Barcelona. Eso no, bueno, pues no es descartable porque... es un gran equipo, están en Champions, pero al Madrid se le puede ganar, porque el Madrid tampoco es el, digamos, el Madrid del equipo de fútbol de la liga masculina. Por lo tanto, es un equipo recién ascendido, que bueno, que se ha reforzado un poco, pero por los resultados, vosotras estáis mejor que ellos, o que ellas en este caso.
Sí, en principio, bueno, es un recién ascendido y nosotras tenemos esa madurez de la categoría, pero bueno, que nunca se sabe. Yo la verdad que ahora mismo personalmente de los 9 partidos, de los 9 puntos que quedan por disputar, te firmo 4.
No, te iba a decir si con 4 te conformabas.
Bueno, sí, te los firmo.
Conformaba entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que ganarle al Madrid y empatar en Tenerife, eso os deja octavas seguro, si no pasa nada raro.
Es hacer muchas cábalas y eso, pero sí, bueno, ojalá se pueda dar esos resultados.
Pero al principio de temporada no eras tú tan optimista como ahora.
No, para nada. No, al principio
¿qué ha cambiado, Paloma?
Pues eso, al principio de temporada venía con la mentalidad del año pasado de lo que sufrimos, de es que lo pasamos realmente mal personalmente y como equipo, y mucho tenían que cambiar las cosas para que esto fuera así. Ahora mismo, pues tanto en la incorporación del cuerpo técnico, que creo que es clave para el cambio de chip que hemos dado, para el cambio de juego, la manera de ver el equipo, de saber la importancia del equipo, la manera de asociarnos, creo que ha sido todo esto muy importante. Y luego también mención especial al club, que bueno, ya en junio se nos prometieron o se nos dijeron que nos iban que iban a ir cambiando pequeñas cositas, detalles que a lo mejor el año pasado no estábamos tan a gusto, y este año la implicación es máxima y nos hacen estar súper a gusto, muy atendidas. Entonces, bueno, si trabajas en un ambiente así, la verdad que luego ya todo con esfuerzo va rodado.
Bueno, parte de culpa la tiene Óscar Perarnau y Lauren Florido también.
Sí, la verdad que es lo que te digo, el club, tanto Óscar como Lauren, como Titi, como Rubén, todos los que hacen una labor así más oscura, bueno, se están portando súper bien, están muy implicados, cualquier cosa que decimos que necesitamos están ahí, y ya te digo que tristemente otros años no había pasado así, y este año nos sentimos súper arropadas por todos y bueno, se agradece.
Hombre, es que venimos de dos años difíciles, hace dos, con el tema de que que no cobrabais, el equipo estuvo en una zona media, el año pasado se empieza a pagar algo más, pero pasa lo que pasa con el tema de la situación deportiva, que no funciona y que nos llevó a una situación agónica también hasta los últimos partidos, y este año el salto se ha dado un peldaño más grande que el año pasado, pero tampoco tan grande para ir más arriba, pero creo que estamos por el buen camino. A partir de ahora también depende mucho del equipo.
Exacto, esto tiene que ser paulatino, o sea, lo que tú dices, el año pasado estuvimos en una situación complicada, este año no vamos a ganar la Liga ni vamos a entrar en Champions, pero eso, el pasar ese, el dar ese pasito de no sufrir, espero que este año nos consolidemos en eso, en ser un equipo que no esté abajo, sí puede luchar por puestos de Copa, increíble, pero bueno, que sabemos todos, tanto el club es consciente como nosotras somos conscientes, que esto es poco a poco y que de un año para otro no cambian las cosas por arte de magia. Entonces, bueno, vamos trabajando día a día, poniendo los cimientos y creo que sí que vamos por el buen camino.
¿Con qué te quedas de lo que lleváis de temporada?
Te diría que con el trabajo del equipo, la solidaridad que está demostrando partido a partido, el que ves que no hay nadie que se crea más que nadie, que todas vamos a lo mismo, que todas luchamos, que todas corremos, creo que es en realidad la clave de este año.
¿Y la culpa quién la tiene de todo esto? ¿Las jugadoras, el entrenador, todo, comparado con el último año?
Hombre, es un poco labor de todos, la verdad que...
Pero cuando digo culpa, no hablo de...
Ya, no,
¿me entiendes? ¿No? Es decir, lo digo entre comillas, ¿no?
Responsabilidad.
El aspecto positivo.
Bueno, te diría que todos, pero bueno, principalmente el cuerpo técnico, Joan nos ha inculcado sus valores, la verdad que los ha transmitido desde el primer día que nos cogieron el año pasado, el chocar con la compañera, el saber y hacernos ver que cada uno por su cuenta no vamos a ninguna parte. Y eso, bueno, el cuerpo técnico, eso, tanto Joan como los preparadores físicos y fisio que trabajan con él, están implicados al máximo y bueno, nos lo hacen ver cada día y creo que parte de culpa pues la tienen ellos.
Y luego vosotras os habéis creído esto también, que eso es importante, sí. ¿No? Porque una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Es decir, que las jugadoras se crean lo que les están transmitiendo.
Sí, creo que ha sido así, que ellos han sabido transmitirlo, hacernos llegar el mensaje y nosotras lo hemos interiorizado, hemos dicho, oye, pues por aquí vamos bien, esto está funcionando y bueno, eso es lo que te digo, el darnos cuenta a nosotras también de que es la única manera para tirar adelante. Ya los últimos 5 partidos del año pasado, pues eso, se nos metió esta idea en la cabeza, este cambio de chip, y funcionó, y este año pues por ahora está funcionando. Todo eso sumado al juego o a la idea de juego que nos transmite Joan.
Y a los resultados pues, también, ¿no, Paloma? Porque eso ayuda.
Exacto,
el hecho de ganar, de por ejemplo, creerte que eres capaz de empatar en campo del Valencia, que eso es importante, y tratar de tú a tú a un equipo como el Atlético de Madrid, a pesar de perder.
Justo ayer lo comentaba con una compañera, ayer cuando nos mete gol el Atleti, que nos lo mete en el minuto 77, el año pasado, si nos pasa eso, nos hundimos.
No, primero el año pasado os hubieran marcado mucho antes.
Vale, de acuerdo.
Pero bueno, haciendo la valoración, extrapolando hasta a esta temporada.
Sí, yo le decía, si esto nos pasa el año pasado, es que no había ni un atisbo de esperanza de vamos a marcar. No, al contrario, era nos hundimos y ya está. Este año es eso lo que ha cambiado, el decir, vale, nos ha marcado el Atleti, pero ahora vamos a por todas porque vamos a empatar. Nos pasó el día del Levante, empatamos al final, nos pasó el día del Valencia, que reaccionamos. es el creer que tenemos capacidad de reacción, que otros, bueno, ya te digo, siento comparar todo el rato con el año pasado.
No, pero es que Paloma, es inevitable compararlo, es
exacto,
inevitable.
Es eso, no teníamos esperanza, y este año la esperanza es lo que nos está haciendo fuertes, y el creer que hasta el final se puede, porque hemos visto que realmente se puede y que hemos sido capaces. Remontamos el partido del Sevilla, hemos conseguido empatar al Levante, al Valencia. Ya te digo que aunque haya adversidades, sabemos reponernos, y esa esperanza es la que nos hace creer.
De todos los partidos, ¿cuál es el que más destacas del equipo?
Pues
aunque sea un resultado negativo, que a veces se puede perder, o puedes ganar un partido y dices, oye, hemos jugado fatal, pero hemos ganado 1-0, y otros que dices, uf, hemos perdido, como el de ayer, por ejemplo, pero te quedas satisfecha a pesar de la derrota, porque es el equipo que es decir, no es lo mismo perder con el Zaragoza que con el Atlético de Madrid Féminas.
Exacto, yo me quedo con varios. El primero del Betis, por ser el primero, y fue un poco el clave de cambiar el chip. Me quedo con la primera parte de Albacete, que nos vamos 3-0 al descanso y jugando muy bien. Y me quedo también con el partido de ayer en cuanto a actitud, a ambiente, a todo lo que había alrededor del partido, pese al resultado.
Y el fin de semana el Barcelona, en su casa.
Sí.
¿Se le puede ganar?
Se le puede ganar, sí.
¿De qué manera? ¿Cómo se le puede jugar al Barcelona? Desde si ha sido capaz el Granadilla de ganarle 1-0, sufrir en algún partido en casa, ¿por qué no le podemos sorprender?
Pues lo mismo que ayer contra el Atleti. Yo creo que siendo muy sólidas defensivamente, minimizando los fallos al máximo, porque al final es cuando ellas te matan, y aprovechando las ocasiones que tengamos. Sabemos que es un equipo que toca por medio, entre líneas, que se mueve, bueno, intentar contrarrestar su juego y luego creer en que podemos salir a la contra, o ya sea con jugadas o lo que sea, y creer que se puede marcar.
¿Sirve de referencia el partido de la Copa Cataluña?
Bueno, un poco, porque bueno, al final es el Barça y son esas jugadoras, pero luego es verdad que es pretemporada, es agosto, los equipos, ni ellas ni nosotras estábamos rodadas, entonces poco, sirve de poco.
De poco sirve.
Sí, porque además ahí ellas, bueno,
no,
creo que todavía
no poquito,
hayan...
Un poquito, Paloma, por el sistema de juego que ellas pueden utilizar, si han cambiado mucho o no, o ellas siempre juegan igual.
Sí que el sistema de juego es conocido por todos, es el Barça, es el toque, sea la categoría que sea, pero es verdad que ahora que recuerdo todavía no tenían ahí algunas de las incorporaciones internacionales que tienen ahora. Entonces, bueno, creo que ese va a ser más el problema, las individualidades de la gente, digamos, más top.
Recordemos cuándo se juega el partido, Paloma.
Es el domingo a las 4.
Que sea por televisión, además también por
será por
Gol
TV, y además bueno, es en la ciudad deportiva, porque creo que el mini no está bien, entonces jugamos en la ciudad deportiva, y eso el domingo a las 4.
¿Mejor en la ciudad deportiva que en el mini o
bueno,
habéis jugado en el mini vosotras también, ¿no?
¿El qué?
Si habéis jugado en el mini vosotras.
Sí, jugamos el año pasado. Es mucho más bonito porque es más grande, es un estadio. Al estar en Barcelona se acerca más gente. Es verdad que la ciudad deportiva del Barça está un poco alejada. Entonces, bueno, en ese sentido es un poquito peor, pero bueno, por lo que me han comentado, está mucho mejor el césped de la ciudad deportiva que el del mini.
No, lo digo un poco por la forma de jugar vuestra y la forma de jugar de ella. Si favorece un campo u otro, da lo mismo por las dimensiones.
No, yo creo que ahí da lo mismo, porque diría que son prácticamente parecidos.
Paloma, suerte el sábado al equipo. Felicitaros, por supuesto, porque estáis haciendo una gran temporada. Si se consigue ese octavo puesto, creo que sería un éxito poder jugar la Copa de la Reina, que tú no te lo creerías. Tendrías que haber hecho alguna apuesta.
Sí, sí.
Y decir, bueno, si llegamos a jugar la Copa de la Reina, tal cosa.
Pero
te lo puedes plantear ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Una apuesta de decir, oye, si jugamos la Copa de la Reina, me tiño de amarillo, por ejemplo.
Venga, te lo firmo. Si jugamos la Copa de la Reina, me tiño de rubia.
Bueno, pues ya tenemos la apuesta. Yo esto lo voy a guardar, ¿eh? Luego
ya,
no...
ya, ya, lo, Ya lo sé, esa es la lástima que lo vas a guardar.
Luego no me vengas. No, yo no dije eso, lo dijiste tú, pero bueno, es que al final me lo he pensado. No, no, no.
No. Espero mandarte una foto de Rubia en julio.
No, en julio. ¿Cuándo? ¿La Copa de la Reina es en junio?
Sí, bueno, la Liga acaba a fin.
No, no, es igual. Si tiene que ser una vez que acabe la Liga.
Sí, sí, bueno.
Mario, ya da lo mismo jugar la Copa de la Reina. No, no. Vale. Es una vez acabada la Liga, último partido. Clasificadas para la Copa de la Reina.
Vale.
Teñida de rubio.
Hecho, hecho.
Como capitana, ¿eh? Es decir, que sí, si quedas mal tú, luego no te respetarán las compañeras,
ridícula.
¿Eh?
Ya lo sé, pero bueno, hay que dar ejemplo para todo.
Paloma, mucha suerte el sábado.
Vale, muchas gracias.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
22 segundos para poner el punto y final con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos, nos despedimos hasta el lunes a las 7 en Cornellà Prat para el partido entre el Español y el Girona, 15ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, partido que comienza a las 9 desde las 7 en tiempo de Español. Allí buscaremos el momento estrella y el jugador estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos un poquito más tarde porque estamos esperando la conexión ya con nuestros compañeros de Madrid. Gracias a nuestro compañero Marc Peirés, también a Héctor García en los mandos técnicos. Lo dicho, que pasen un gran, gran fin de semana. Mañana no hay programa. Nos encontramos lunes, 7 de la tarde, Cornellà Prat, tiempo de español. Hasta el lunes con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!